CTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón. YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón. Radio online, senda.fm.
Alguien, ¿verdad? Que pues Dios lo usa. No es conocido, no es de aquí, no es del área, no es de Puerto Rico, por si acaso. Me reservo el nombre por ética. Pero habló en contra del diezmo. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que alguien hable en contra del diezmo que se supone que conoce la palabra? Pero uno escudriña las cosas y retiene lo bueno. Y en el hablar, pues de la abundancia del corazón, dice la Escritura, ¿verdad? Habla la boca. Y me di cuenta que la persona tiene un problema grave con someterse a la autoridad. Las entrelíneas son chéveres, ¿verdad? Y cuando tú tienes problema de someterte a la autoridad, todo lo que represente autoridad, tú lo rechazas. Eso es así. La rebelión se puede manifestar de muchísimas maneras. Y lo que a mí me da pena es que la gente que no conoce la Escritura, porque el que conoce la palabra puede escuchar algo, lo rechaza y se mantiene apegado a la Escritura. Pero los medios a veces alcanzan gente que todavía son neófitos, no son maduros. Y esas personas pequeñitas, esos, ¿verdad?, que no conocen mucho de la Escritura o no conocen nada, pueden dejarse impresionar y no conocer la verdad y desviarse por el camino equivocado. Y la persona hizo un planteamiento y fue en contra de tú dar en una iglesia específico. Y yo me pregunto, si yo voy a un lugar de hamburger famoso que usted conoce, Dios bendiga, si estamos en uso de mascarilla, no se preocupe. Usted no come allí y paga en otro lugar. Usted no va a un restaurante X y paga en Y. Usted va y honra a Dios y da sus diezmos y sus ofrendas en el lugar donde usted se alimenta y se congrega. Eso es palabra de Dios, Malaquías capítulo 3. Lo dice la Escritura. Y me molesté y después me fui a orar y dije, Señor, no permitas que la gente sea extraviada de la verdad, pero me quedé con esa cosa ahí. Tuve que poner un escrito con Biblia, con textos bíblicos. El diezmo es honra a Dios. El diezmo habla de un corazón comprometido con Dios. El diezmo habla de fe, de que tú le crees a Dios por encima de las circunstancias, por encima de lo que tú ves. El diezmo habla de honra a Dios. Las ofrendas hablan de agradecimiento al Señor. Porque la palabra establece que el diezmo se da en el lugar donde tú te congregas. Hay alimento en la casa, dice el Señor, Malaquías capítulo 3. Y Levítico 27:30 dice que el diezmo es algo santísimo. O sea, si usted vino hoy a traer su diezmo, si alguno lo tiene en el bolsillo, en la cartera, usted tiene algo súper sagrado en su bolsillo ahora mismo y le pertenece únicamente a Dios. Mire lo que dice esa versión, dice, es cosa dedicada a Jehová El diezmo es algo dedicado a Dios, no le pertenece a usted. Y el peligro de cuando nosotros no le damos a Dios lo que corresponde es que siempre vamos a venir a pobreza. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Dios le dijo, todo lo que hay ahí es suyo, ustedes lo pueden comer, es de ustedes, les pertenece. Pero el árbol que está en el centro del huerto, el árbol que está en el centro del huerto, no coman de él, porque el día que coman de él van a morir. O sea que Dios ahí se reservó para sí algo, un principio de honra, es un principio de honra. ¿Y qué le sucedió a Adán y a Eva cuando comieron del fruto de aquel árbol? Lo perdieron todo. El ofrecimiento de Satanás no es que van a ser igual a Dios, ya ellos eran semejantes a Dios. Ya ellos tenían la imagen y la semejanza de Dios. La tenían, tenían todo. Pero al desobedecer el principio de la honra al Señor, vinieron a pérdida. Salieron desprovistos de todo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche con la conciencia de que el diezmo es algo sagrado para Dios. Le pertenece a Dios. Si usted quiere bendecir algún ministerio, bueno, aquí hay muchísimos ministerios para bendecir. Está la misericordia, están los hospitales, están las misiones. Aquí hay ministerios de más que usted puede bendecir, adicional a su ofrenda y su diezmo que usted da para el Señor, como honra a Dios. Hay muchísimos en la casa. Así que no tendríamos que ir a ningún lugar. CTN, si usted quiere evangelizar el mundo y las naciones y no tiene para montarse en un avión, no le gustan o lo que sea, usted puede llegar a los confines de la tierra donde está llegando la señal de este canal, siendo un conquistador. Siendo un conquistador. ¿Y qué es un conquistador? Alguien que semanal o mensual, algunos anual, destinan algo para el Señor, una ofrenda, y lo encaminan hacia la cadena de televisión. Y ahí cuando usted llegue al cielo, que le vayan a dar esa corona llena con todas esas piedras preciosas por las almas que usted se ha ganado, el apóstol predica, gasta la saliva, eso llega a un montón de lugares y usted se beneficia por usted haber honrado a Dios con su ofrenda y es parte de esa cosecha de almas. Mire qué bendición. Y no tiene que salir de su casa para nada más que honrar al Señor. Pero no permita que nadie le robe la bendición. Si hay algo bien atacado, y no de ahora, ¿sabe? Si hay algo bien atacado, es lo que tú le das al Señor. El diablo no se mete con cómo tú brincas, con cómo tú saltas, con cómo tú adoras, ¿verdad? Cantando. Pero a la hora de hablar de dinero, se revuelca el mismo infierno. ¿Por qué? Porque saben que honrando al Señor es como se desatan todas las bendiciones que tú tienes para recibir a tu vida. Yo quiero que tú levantes tu ofrenda en esta hora. Yo quiero que tú levantes tu diezmo si lo tienes ahí. Y que cada vez que tú lo traigas al Señor, tú sepas que tú cargas algo súper sagrado en esas manos y que lo vas a depositar en el mejor terreno, el terreno del reino, el terreno del reino. Y yo quiero que tú levantes esa semilla en tus manos y tú puedas orar conmigo y darle gracias al Señor por el privilegio que Él te concede de ofrendar y diezmar para su obra. Padre, te damos las gracias en esta noche. Declaramos tu bendición sobre cada uno de los que fielmente diezman y ofrendan en esta casa. Esos que te honran con todo el corazón, que no se dejan llevar por las circunstancias, por lo que aquel o aquel otro dice, sino por lo que establece tu palabra, la palabra profética más segura, tu escritura, Señor. Te pedimos que todas las bendiciones que establece Malaquías 3, versículo 10 en adelante, se desaten sobre cada uno de los que son fieles diezmadores de esta casa. Así lo declaramos en el nombre de Jesús y grita conmigo, amén. Cambiando mi enfermedad.
Estoy cambiando mis ansiedades. ¿Por qué?
Por la alegría del Señor. Yeah. Por la alegría del Señor.
Estoy cambiando mis fraquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo.
Por la alegría del Señor.
Por la alegría del Señor.
Por la alegría del Señor.
Sí, amén.
Pues sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche.
Estoy cambiando mis ansiedades
por la alegría del Señor.
Por la alegría del Señor.
Por la alegría del Señor.
Sí. Estoy cambiando mis fraquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo
por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor.
Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén.
Sí, amén. Sí, amén.
Levante su manita y dele gracias al Señor. Cambia su tristeza en gozo. Cambia, el Señor cambió mi lamento en qué. En baile, a la gente no le gusta. Pueden sentar asiento, gracias. Hemos tenido un tiempo de adoración hermosísimo. Siempre es tan importante poder adorar al Señor. Tome asiento. Y quiero dar la más cordial bienvenida a toda la audiencia televisiva y todos los que están a través de Facebook. Gracias por estar ahí. Santas miles de personas. Y tuve un testimonio muy bonito de una persona que me dijo: pastora, yo he visto mucha gente y cuando caigo en su canal, la oigo ministrar y predicar, no la puedo cambiar, yo no sé qué será eso. Yo dije, yo sé, alaba. Espíritu Santo, ¿verdad? Da testimonio y le damos toda la gloria al Señor, porque eso solo le pertenece a Él. Y quiero agradecer a todos los servidores de la casa, a todos los líderes, a todos los diáconos, a todos los que laboran tras bambalinas, ¿verdad? Audio, sonido, televisión. Los que están allá ahora mismo en Master Control, en la cadena, ellos son realmente unos héroes. Yo le pido un aplauso a todo el protocolo, a todos los que sirven sin cansarse. Gracias, gracias a todos por su servicio al Señor. Ciertamente nosotros lo reconocemos, pero hay un Dios en los cielos que trae recompensa y recompensa grande. Muchas gracias a todos. Y les recuerdo a la iglesia, quizás vean este programa nuevamente en un tiempo diferido, pero que el domingo nosotros vamos a tener nuestro culto como de costumbre, aunque no es una costumbre el culto, pero nuestro horario, porque nunca un servicio es igual a otro, pero sí queremos invitarle al pueblo para que le dé el primado a Dios. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, tengo entendido que van a estar los colegios abiertos para que la gente vote. Usted tiene que votar. Yo le pido, por favor, que usted reevalúe todas las cosas que usted ha escuchado recientemente, y que usted ejerza con sabiduría y con inteligencia y con discernimiento el voto, y que evite que gente que ya es conocida como enemigo del Evangelio vuelvan a salir. Yo lo digo con toda libertad, que un Ramón Luis Nieves no vuelva a salir jamás en la vida. Nos ofreció pizza y nunca la trajo para burlarse los pastores allí en la cámara, donde estuvimos una semana, nosotros allí gimiendo, orando. ¿Te acuerdas, Pastor Ramón? Nosotros estuvimos allí una semana día tras día, no nos dejaban ni ir al baño, ni tomar agua, ni comer nada, mareados allí, mientras el sector, había otro sector riéndose y burlándose, levantando manos y haciéndonos burla, y entre ellos este senador, este representante, Ramón Luis Nieves, que tiene la osadía de volver a expirar un caño legislativo, pues nosotros creemos, yo solo digo por televisión, por Facebook, no puede ser. ¿Se acuerda el nombre? Ramón Luis Nieves, otro enemigo, ya sabemos quién es. El señor Batia lamentablemente dijo que la filosofía cristiana no era compatible con la de él y quiso generalizar, aunque yo sé que eso no es santo, tan violento los espíritus por ahí. Pero yo sé que no es general de su partido. Yo creo que él habló locamente, pero permitió Dios que sacara todo lo que dijo, ¿verdad? Porque dijo unas cosas que verdaderamente alguien que aspira a gobernar todo un país, con toda la filosofía, con todas las personas, tiene que ser gobernador de todo. Y si no quiere a los cristianos, tiene un grave problema. Si no me quiere a mí, está bien, pero lo que yo predico y lo que yo a quien yo le sirvo, ese sí merece un espacio. Había otro más. Ah, ese yo dije que lo iba a anunciar. Zaragoza. Qué señor más tremendo en contra de la iglesia. Yo paso por allí, por la Roosevelt, y veo un negocio, que no voy a decir el nombre, donde había un Zipperle. Y me da tristeza, porque quizás tenían algunas deudas contributivas, unas cosas ahí, pero yo pienso que era mejor que tuvieran personas ahí, se le hicieran un plan de pago o algo, y dejaran a esos padres de familia allí, y de vez en cuando tú te podías comer una paella allí, gloria a Dios. Ahora no tienes opciones, y muchas empresas cerraron por ser tan radicales, persiguiendo algunos negocios. Verdaderamente, hay personas que simplemente abren su corazón y se hacen enemigos del Evangelio. Pero oramos por ustedes para que Dios los salve y tenga misericordia, pero que los salve en su casa, no en la política acá, no se puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es todo, ¿verdad? A veces no caigo bien porque asumo postura, pero me voy a sentar mejor o siéntese usted mejor, porque yo siempre voy a asumir postura. Mientras yo tenga aliento, mientras yo respire, yo voy a defender la iglesia, la obra del Señor. De ningún otro más, ni le voy a decir vote por aquel, por el otro, no. Le estoy diciendo por quién no debe votar. ¿Me entendieron? Muchas gracias. Dios es bueno. Den otro aplauso al Señor. Vamos a la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Quiero compartir brevemente, después de un tremendo reunión, yo he recibido tanta palabra y tantos testimonios del pensar del domingo, no sabía cómo estaba la cosa, pero la gloria es para el Señor. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y por eso es que hay gente que habla así, porque no cree que Dios existe. Pero gloria a Dios que habemos otro que sabemos que Él es real. Y dice la Biblia, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. La fe que produce milagros y mueve el corazón de Dios es típicamente la fe que involucra riesgos. Debemos de arriesgar para creerle a Dios. No es fácil decir, estás sano en el nombre de Jesús, tú estás arriesgando algo ahí. No es fácil decir, yo tomo este lugar por la fe y declaro en el nombre de Jesús, porque ya Dios te dio la convicción que este lugar será nuestro, porque así fue cuando pisamos este lugar. Bajamos, pisamos, declaramos allí donde está el otro templo, igualmente allí nos metimos, subimos tres pelos de alambre, el pastor que era mi pastor, mi copastor, Toledo, el pastor Pablo y esta servidora nos metimos allí. Y oramos y declaramos, este es el lugar, tú dices tu palabra que todo lo que pise la planta de tus pies será nuestro. Allá vinieron los vigilantes, unas personas que vinieron a verificar y mandaron aviso y le dijeron al dueño del terreno, mire, hay una gente allí. Y él le preguntó, ¿por casualidad hay una muchacha con el pelito largo, llenita? Y él le dijo, sí, entre los tres que estaban allí. No le diga nada, que esa mujer está loca. Esa era yo. La fe de locos, pero cuerdos en el Señor. Esto es locura a lo que se pierde, pero para nosotros esto es poder de Dios. Por eso nosotros hablamos como habla Dios. Declaramos las cosas que no son. Y la gente ahora mismo la crisis que hay en el país es tan grande que cuando oyen un Dwight diciendo que viene una bendición grande, dice, ese está loco. Pero lo más grande es que hay otros que estamos aquí que creemos lo que Dios está hablando. Mi alma alaba a Dios. Hay otros que estamos aquí, que estamos creyendo. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por nuestra fe. Aleluya. Y la fe que produce milagro es esa. No es la fe acomodaticia y dice, bueno, como Dios quiere. No, no. ¿Qué es lo que Dios quiere? Aprende a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Porque si tú, siendo malo, sabes darle buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más? No, no, usted no lo ha entendido. O me hago entender. ¿Cuánto más el Padre que tú y yo tenemos, que expliqué el lunes aquí en una reflexión breve que me llevó al trono del Señor a conocer un poquito más el corazón? Fue un momento de éxtasis espiritual en mi vida. Fue tan profundo que no había sentido en mi vida eso que sentí el lunes pasado aquí. Cuando yo explicaba cómo el Señor, enviando a Jesús, su único hijo, porque Él es el unigénito hijo. Eso dice Juan 3:16. El unigénito, aleluya, para entregarle a ustedes, a nosotros, ese hijo, habiéndolo volteado la cara, porque no podía mirar todo lo que le habían hecho a su hijo, que era por amor. Y habiendo Jesús tenido que confesar: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste? El propósito se tenía que cumplir, no era fácil. Para que nosotros hoy no entendamos, ni tengamos una idea, ni tan pequeñita ni remota, de cuánto Dios nos ama y es capaz de hacer para aquellos que le hemos creído. ¿Cómo es posible que no le hayamos entendido? ¿Cómo es posible que todavía no podamos comprender la longitud, la anchura, la profundidad de su inmenso amor? Él no ama como tú y yo amamos. Porque nosotros condicionamos muchas veces el amor. Porque todavía estamos en este estuche de carne. Y estamos siendo perfeccionados. Pero no es menos cierto que Dios no tiene esos límites. Dios no tiene esa incapacidad. No tiene ese handicap. Dios ama porque Él es amor. No tiene amor. Él es amor. Y lo que nadie ama, eso lo ama Dios. Lo vil y menospreciado de este mundo es lo que Dios ha escogido para avergonzar a aquellos que se dicen ser sabios. No te sorprendas de las cosas que Dios va a hacer durante este tiempo. Por cuanto no han creído por la palabra, tendrán que creer por los milagros y por gente que se va a levantar, que van a ser transformadas por el poder de Dios, que van a alcanzar la misericordia y su gracia y van a ser trompetas de Dios en este tiempo, porque el amor de Dios sigue vigente. Aleluya. Y Dios me mostraba eso y yo le hablaba, que nosotros somos hijos. Pero ahora no es el unigénito Jesús, sino el primogénito. Por ese amor tan grande que tuvo, porque nos quería a nosotros como hijos. Y este amor y esta fe que produce milagros, aunque todas las circunstancias digan que es imposible, nosotros tenemos que creerle a Dios. Tiene que haber una voz en el desierto. Tiene que levantarse una voz en medio de toda esta tiniebla. Tiene que levantarse una lámpara y alumbrar todos los que están en casa. Tiene que levantarse la sal de la tierra para detener toda esta corrupción y todo este veneno que está absorbiendo la humanidad. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo. Por eso yo me resisto a creer que la iglesia la puede maldecir cualquiera. No la puede maldecir nadie. No la puede detener nadie. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el cuerpo mismo de Cristo. La iglesia no es una corporación, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, a lo cual Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Alguien tiene que decir: yo soy el cuerpo de Cristo. Alguien tiene que saber quién es. Sacúdete de la bobería esa que hay por ahí. Oye, me parecía mi amigo Papito. De esa bobería, yo puedo. Mire, hermano, da miedo a la gente. La gente con sus decretos y con sus declaraciones y con su forma de hablar da espanto. Y después uno ve los programas de televisión, los reporteros van allá y la gente se llaman cristianos. y lo que hablan es una calamidad y la entrevista es una pena, y para que le cojan pena, yo no estoy para que me cojan pena, yo estoy aquí para establecer el reino, para hablar de un reino superior al que estamos viendo. El gobierno tuyo y mío es superior al que tengan aquí. Por eso no me conforme a este siglo, no me conforme a este mundo. Mi pensamiento está más sobre esto que está pasando. Yo sé a quién yo le he creído. No te rindas. Pero esto no es para todo el mundo. Algunos que vienen se van a beneficiar por lo que tú crees. ¿Cuántos fueron los que fueron a reconocer la tierra? ¿Cuántos espías? 12. ¿Y qué eran? ¿Plebeyos? Príncipes. La pastora Marisol el otro día en la vigilia trajo una poderosa palabra. Bendigo a mi hija que mañana cumple años. Alaba, te bendigo. Y después cumple años Elizabeth. Y después cumple... Oye, todos me cumplen años el mismo mes. Pablo, tú cumples el otro mes, por favor. Hernán cumple años. Cumple años mucha gente. Tú cumple años, qué bueno. Un mes de nuevos comienzos. Pero ella comentó y eso se me quedó grabado. Porque por eso es que usted no puede... Usted tiene que estar atento como un radar. Porque Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades. Pero no solamente con dinero, por Dios. Eso es lo mínimo, el dinero. Por favor. La gente está pensando una peseta, 10 pesos. ¿Pero qué es eso? Conforme a su riqueza no tiene que ver solamente con dinero. Tiene que ver con palabra, tiene que ver con poder, tiene que ver con milagro, tiene que ver con respuesta, tiene que ver con revelación, tiene que ver con la unción de Dios. Porque hay cosas que no las puede suplir el dinero, pero las tiene Dios. Nosotros somos más que bendecidos porque la bendición de Dios es la que enriquece. Aleluya. 12 espías. No eran cualquiera, eran príncipes. Cada cual representaba su tribu. Eran hijos de gente de la realeza. Sin embargo, no todos tenían la misma visión. Ojo, por eso es que no todos los creyentes, tristemente, no es de todos la fe. No todo el mundo tiene un espíritu de victoria, de lucha, de conquista. Procura tú tenerlo. Procura tú tenerlo. Procura tú tener un espíritu diferente. Porque el Espíritu está ahí, pero tú decides qué vas a creer. Entonces ellos vieron todo lo mismo, pero unos se enfocaron en unas cosas y otros recordaron lo que Dios había dicho. Interesante por demás, porque los dos que tenían el Espíritu diferente, Josué y Caleb, dijeron, es verdad lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Por encima de las circunstancias, todos dijeron, sí, produce leche y miel, pero es verdad lo que Dios dijo. Es una tierra buena, es una tierra que produce leche, que produce miel, pero ellos le añadieron algo que no tenían los demás. Era que hay gigantes, pero nos los vamos a comer como pan, porque lo que Dios dijo es lo que prevalece. Dios no te va a dar algo que es imposible. No, no, no. Cuando Dios dice que es tuyo, aunque haya que pelear por ello, es tuyo y tú vas a prevalecer. Esa es fe. Ellos hablaron en fe. ¿Cómo habló David ante Goliat? Yo le llamo Goliat hoy. Y era un Goliat. Era un gigante. David no le puso nombre. No quiso ni siquiera darle la discreción de tenerle el nombre. Le llamó lo que era, incircunciso. Tú no sabes quién tú eres. Tú eres hijo de pacto. Tú eres hijo de Dios. Quizá hoy estás llorando. Pero el llanto será por la noche, por la mañana viene el gozo. Y entonces tú lloras ahora, pero creyendo que me voy a reír, que me voy a gozar. Me van a operar, pero yo voy a estar en victoria. Estoy sano por la palabra. Vino esto, vino aquello, mi hijo hizo esto, el otro. Porque las cosas están pasando, no es que no las veamos. No son reales, son reales. Pero nosotros sabemos el resultado de toda situación. Después de todo desierto, viene una victoria grande. Nunca, el Señor dijo que no habrían desierto. Hay desiertos, pero también vienen victorias. Denle un aplauso al Señor. Y David, antes de enfrentar al Goliat ese, le dijo, este incircunciso dijo todo lo que iba a hacer. Después usted lo lee con calma. Me encanta cuando le dice, y yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hermano, todavía no se había parado en la línea de batalla y ya David lo veía en el piso, sin cabeza, lo veía baratado. ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Cómo tú ves la cosa? Eso es fe. Eso es fe. Pero hay un relato, wow, tengo que avanzar, que me da una unción que quiero, aleluya. Métemelo por dentro a la gente. La gente cree que yo estoy aquí todavía, ¿por qué? Porque pues estoy aquí, porque yo no tengo otra cosa que hacer. Yo tengo una noticia, yo sí tengo muchas cosas que hacer. Pero yo estoy aquí porque yo he creído una palabra que Dios nos ha dado y yo lo voy a ver. A veces tengo que coger a alguna gente y arrastrarla por las cabezas y por los pelos y decirle, sigue. ¿Tú te acuerdas de la época de los cromañones? Bueno, eso en la escuela enseñaron. Y de los picapiedras, que era el del bate grande y la piedra. Y que había que coger a la gente por el pelo. La gente, por si acaso. Mira, tú no quieres caminar. Ajá, mansa, que para allá es que es la cosa. Hay veces, hermanos, que lo estamos cargando a todos. Pero ¿a dónde los cargamos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? Hay algo grande que viene. Y nosotros seremos partícipes de eso. Si solo tú puedes creer. Y al que no tiene fuerza, ¿qué dice la Biblia? Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Yo quiero que vayamos un momentito solamente a Lucas 15. Y aquí hay un relato que el Señor me habló y me dijo, dile de esto, dile que eso es fe de milagros. Capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Ajá. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Voy a hacer una pausa. Esa hambre era necesaria. Si a este muchacho le va bien, nunca hubiera regresado. Alaba. Esa hambre que vino a esa provincia fue necesaria. Porque él estaba fuera de qué? De la voluntad de Dios. Estaba en su propia voluntad. Se fue lejos de la bendición de quién? Del Padre. Pero eso no lo hacía menos hijo. Y eso es importante que lo sepamos. Cuando todo lo malgastó, vino un hambre en aquella provincia. Y si ese es tu caso, tú que me estás viendo allá en la casa, yo no sé cómo te ha ido. Pero yo creo que es tiempo de reflexionar. Porque hay un pueblo que está orando por ti. Hay gente que está orando por ti porque no ha perdido la fe. Tenemos una fe victoriosa, milagrosa. Mira lo que dice. Y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. O sea, le dio un trabajito, un part-time, para que apacentase cerdos. Y el muchacho deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Yo quiero puntualizar. Él deseaba, no era que se las comía. El sueño de él, el anhelo de él era poder probar una algarrobita de la que estaban comiendo los cerdos. Pero él las deseaba, pero no las tenía. O sea, que el manjar, que él había bajado ya su ¿cómo se llama? Su estándar de alimentación a algarrobas que comían los cerdos. Porque eso hace el enemigo, cuando tú te vas fuera de la voluntad de Dios y la bendición de Dios se va de ti y cuando tú pierdes todo y cuando tú pierdes tu enfoque, ¿sabes lo que sucede? Que hasta lo peor tú lo anhelas. Esto es bien triste, hermano, pero hay una enseñanza poderosa que quiero compartir hoy. Él anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero mire lo que puntualiza, yo he oído predicadores y dice, se saltaba de las algarrobas. Usé una palabra puertorriqueña, perdone, de hartarse, alaba. Deseaba llenar su vientre, deseaba llenar su vientre. Yo me imagino que estaba, como decimos en Puerto Rico, flaco en la quilla, que no es el caso de nosotros en este lugar, gloria a Dios. Pero dice que deseaba comer algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie se compadecía de él. Nadie le daba nada, ni siquiera de lo que sobraba, de lo que los cerdos comían. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que es hijo, que tiene herencia, que está llamado a tener los mejores manjares, cuando tu mentalidad es otra? Dice que nadie le daba. Yo hablo a toda esa gente que está deseando comer algarroba, que tú no estás llamado a comer algarroba ni comer menos de lo que Dios tiene para ti. Dios separa un lugar de mucha importancia y de mucha bendición. Es una decisión que tienes que tomar en este día, aleluya. Volviendo en sí, o sea que el muchacho estaba en un trance, estaba en una atadura, estaba en un viaje, pues sí, dice que volvió en sí. Diga conmigo, volver en sí. Está bien que te vaya mal y que tengas tropiezos y que te achueques con todo lo que hay por ahí, pero ¿hasta cuándo tú vas a vivir en esa condición? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar de creer en ese Dios tan grande y tan poderoso que dice que es necesario que sepa que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan? El hombre tiene en su mano, en su poder, la decisión más importante de su vida. Decídete por Jesús, decídete sacudirte. No aceptes esa enfermedad como para toda la vida para ti. No aceptes esa condición, no aceptes tu condición de pobreza, de maldición, que ya Cristo venció por ti en la cruz del Calvario. ¡Levántate! Vamos a vivir como esclavos siendo hijos de un Dios tan grande. Deseando comer algarroba y nadie te va a dar ni algarroba, porque el diablo ni algarroba te da. Dice que volvió en sí y tenía una memoria y dijo: wow, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se estaba muriendo de hambre, hermano. Se estaba muriendo de hambre. Y dice la Escritura que él hizo una declaración. Por eso es que la Biblia dice: levántate y resplandece. La decisión no la pueden tomar por ti, tú la tienes que tomar. Yo sé que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo sé que mi Dios suplirá todo lo que yo necesito. Yo conozco la palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero Dios quiere eso. ¿Pero qué quiero yo? Me levantaré. Voy a ir donde mi papá. Yo tengo papá todavía. Aleluya. Yo tengo padre. Y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y pequé contra ti. Porque hay ofensas que no solamente son contra Dios, sino contra aquellos que Dios ha puesto delante de ti para cuidarte, para bendecirte, para ayudarte, para alinearte en el propósito de Dios. No siempre es aplaudible lo que hacemos, pero quiero que sepa que Dios permite que una persona natural con mil defectos sea el que te dirija, para que la gloria sea de Él y no del hombre. Porque la pastora muy bien dijo: esos que están predicando loqueras por ahí, enseñando bobería, son personas que tienen problemas de sometimiento. Busca quiénes son sus pastores, dónde se congregan, a quién se reportan, parte de qué cuerpo son, de nadie. Pero es peligroso porque arrastran. Usted los ve, tienen miles de seguidores, porque ellos no se encomiendan a nadie, solamente buscan likes. Yo lo que busco es un pueblo que cuando llegue el momento de que suene la trompeta, nosotros nos podamos levantar. Que cuando vivamos una vida aquí en la tierra, estando aquí, podamos vivir del bien y la bendición de Dios, siguiendo los estatutos y los preceptos de la palabra del Señor, porque nos tiene que ir bien, gloria a Dios, porque el Señor quiere que tú vivas en paz, vivas en armonía, que disfrutes del bien de tu trabajo, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero eso requiere sometimiento, requiere fe y requiere obediencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, tú te sometes. Amén. Pastora, pero tan bonito que iba a pensar, usted va con otra cosa. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era su pensamiento. Yo no quiero ya ser hijo, hazme por lo menos jornalero. Porque me imagino que él pensaba en el pancito que le daban por la mañana a los jornaleros, en la merienda del mediodía, en la cena de por la tarde. Siempre había algo que comer, porque en la casa del Padre siempre hay alimento. Y dijo, me levantaré. Pero no se quedó en el pensamiento. ¿Cuánta gente no está pensando? Ay, yo este año sí es verdad que voy a hacer. Mire, no lo deje en el pensamiento, póngale en acción. Levántese. Haga lo que Dios le está llamando a hacer. Usted va a ver, el beneficio es para usted. Mire lo que dice. Y levantándose, diga, acción. Vino su padre, y cuando aún estaba de lejos, aquí me detengo. Mire, hermano, ¿cómo se estaba? Muriendo de hambre. Me imagino que estaba como flaco, irreconocible. Su ropa ya no era la misma. El ajuar con el que salió y todo el abrillo con el que salió ya no lo tenía. Seguramente su ropa estaba rota, desgastada, pelú, barbudo, irreconocible. Pero dice que cuando se estaba acercando, aleluya, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hacía el papá? La fe milagrosa, lo que estoy hablando. ¿Dónde estaba el papá? No estaba en el garaje bregando con cosas, no estaba en la cocina. Ese padre, ¿sabe dónde estaba? Seguramente estaba en el balcón, mirando por el camino por donde mismo se fue su hijo. Y yo me imagino que el padre decía en su oración, ese que se fue por ahí un día va a venir. Y yo me voy a quedar aquí para verlo regresar. Porque la oración que tú haces a favor de los tuyos, la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Hay gente que no ha entendido el poder de la oración. Cuando tú oras en fe creyendo, eso que tú esperas va a venir. Eso que tú esperas va a venir. No sé, no te canses de orar. No te canses de creer. No te canses de clamar. No te canses de llamar al cielo, porque viene algo grande para aquellos que esperan en el Señor. Aleluya. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que no hubo días que ese padre se sentó en el balcón y miraba y decía, wow, pero desde por la mañana tempranito que salía el sol hasta que se te iba el sol, no, hoy no vino, pero mañana viene, mañana viene. Yo sé que viene. Es una fe que mueve a Dios. Es una fe que mueve a Dios. Va a pasar, va a venir. Yo lo sé. Hermano, ya el muchacho tenía que haber pasado tiempo. Gastó todo el dinero. La provincia donde estaba se puso la cosa mala. Se tuvo que mover a un de esto de cerdo. A un hato de cerdo a trabajar para otro. A ver si deseaba, anhelaba comer de la algarroba, pero nadie le daba. La cosa se había apretado. Tenía el estómago pegado acá atrás. Estaba todo harapiento, todo sucio. Pero había un padre que creía que él regresaba. Había un padre que oraba que su pensamiento se aclarara. Y la iglesia está orando para que las almas se salven, para que se quite el velo, para que se caigan las escamas y vengan a tiempo de refrigerio aquellos que todavía no han regresado. Pero los estamos esperando. Por eso dice la Biblia, cuando aún estaba de lejos, lo vio su papá, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y dice la escritura que él corrió y se echó sobre su cuello y dice que lo besó. A él no le importó si estaba hediondo. A él no le importó cómo vino. A él lo que le importaba que regresó. La oración fue contestada. Mi oración fue contestada. Ahí está mi hijo. Él regresó. Cómo haya llegado no importa. Lo importante es que regresó. Esa debe ser tu oración. Esa debe ser nuestra oración. Lo que tanto hemos clamado, por lo que tanto hemos creído, viene a cumplimiento. Aleluya. Verso 21. Y como el muchacho venía, ¿verdad? Porque él sabía que había hecho algo malo. Él sabía que había menospreciado la bendición del padre. Dice la Biblia. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Diga, arrepentimiento y humillación son el resultado. ¿Sabe lo que trae? Bendición. Bendición. Señor, hemos pecado. Te hemos fallado. Nos ha faltado la fe. Hemos hablado en contra de tu palabra. Porque no hemos hablado alineado con tu propósito y tu voluntad. Sabemos que tú eres el Padre de toda buena dádiva, de todo lo bueno. Viene de ti, Señor. Dice. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre le dijo, porque el Señor no quiere jornalero. Dios no está buscando jornalero. Hay gente que dice, yo voy para el cielo que sea pasar el mapo. Allá tú. Yo no voy para el cielo a pasar el mapo. Bastante mapo he pasado aquí, que voy a pasar yo más al mapo allá. El Señor no quiere, no necesita trapeadores allá arriba. Mira, ya, ni cocina tampoco. cero cocina, cero mapos, cero trabajo, cero, aleluya. Pero el padre dijo a sus hijos o a sus siervos, el anterior. Muy bien, ahora el verso 22. Gracias. Pero el padre dijo a su siervo, no a su hijo, mire lo que le dijo, a los que estaban llamados a servir, saquen el mejor vestido. Vístanle. Póngale nuevo el anillo porque el pacto sigue vigente. Póngale calzado en sus pies porque se le habían gastado ya los zapatos. Gloria a Dios. Y traigan el becerro gordo. Porque había un becerro gordo esperando. Yo no sé si usted sabe que hay un becerro gordo esperando. Mátenlo. Vamos a comerlo y vamos a hacer una fiesta. De ahí que sacamos nosotros cuando viene la gente a Cristo, aceptan al Señor, que decimos, hay fiesta en los cielos, pero también hay fiesta aquí. Y sigue diciendo, verso 24, y escuche esto. Porque este era mi hijo, siempre fue mi hijo. Estaba muerto, rema, shekaba, soja, ya, y amanda. Pero aún aunque estaba muerto en el espíritu, mi fe hizo que resucitara. Mi oración hizo que volviera. Alguien tiene que entender que ese es el amor del Padre para nosotros. Porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Mira cómo el Señor ve eso. Cuando tú tomas las decisiones correctas, hay fiesta en los cielos. Cuando tú te arrepientes y te humillas, dice el Señor, verdaderamente, perdóname por no haberte creído, por no haber sido paciente, por no haber sido obediente. Se había perdido. ¿Y qué pasó? Y es hallado. ¿Y quién lo trajo? ¿Acaso no creen que fue aquel padre que nunca dejó de esperar que su hijo viniera? Su oración. Y comenzaron a regocijarse. Póngase de pie. Esta es una noche para creer por encima de todo. Que nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos aquí creyendo en un Dios vivo y de poder. Oh, Kamashanda, saca un momento y adora al Señor. Sea cual sea la petición, tu oración, parece una locura. Pero para ti y para mí esto es poder de Dios. Poder de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Y sabe recompensar a quienes le buscan. Cuando de fe hablamos, tenemos que entender que el diablo nunca te va a bendecir. Porque Él es padre de toda mentira. Pero lo único que combate, escúchame bien, al enemigo de las almas es tu sometimiento a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? De vosotros huirá. Él ya fue vencido, dije. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Y en esta noche, si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, se siente débil, se siente que está batallando fuertemente, y pastora, no me quedan fuerzas, yo creo que este mensaje vino del cielo para bendecirte a ti. Solo cree. Para el que cree, todo es posible. Si hay alguien, yo le invito a pasar rapidito, venga, rapidito, yo quiero orar. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Si hay alguien para recibir a Jesús, si hay alguien en la televisión, 787-730-5880, ese es el número a llamar. Este es tiempo de ver a Dios. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, mi amor. ¿Tú necesitas la oración o vienes a recibir a Jesús? Muy bien, amén. Qué bueno, qué bueno. Pastora Victoria, por favor. Dios es bueno. Iglesia, Dios cuenta con nosotros para esta. Si nosotros estamos aquí ahora y estamos en vida ahora aquí, pasando por todo esto, es porque Dios cuenta con nosotros. No te rindas. Pelea la buena batalla de la fe.
pelea la buena batalla de la fe. Padre, yo oro y bendigo a toda la audiencia, a todos los que están en sus hogares, a todos los que han creído, que están conmigo ahí, para que tú aumentes su fe. Señor, que sepan que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como el espíritu que hubo en Josué y en Caleb, un espíritu diferente, gente que hablamos, Padre, no en sintonía con lo que el mundo dice, sino en sintonía con lo que dice tu palabra. Mire este joven Rafa, por favor. Abba Shanda, la vasaya. Padre, reprendo todo espíritu de incredulidad. Padre, reprendo todo aquello que esté estorbando las vidas. Yo creo por tu palabra. Yo creo que tú nos guardas. Yo creo que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a guiar. Bendice a cada familia, cada hombre y mujer representado en este lugar. Que no perdamos nuestra fe, pues tiene grande galardón. Aleluya. Que sabemos que a los que creen en tu nombre seremos llamados tus hijos, Señor. Padre, como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, que todo poder nos ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Y aunque miramos de lejos, estamos en espera inequívocamente del milagro que tú vas a hacer. Restaura, restaura estos hogares, bendice esta familia que viene. Oh, qué maravilloso. Oh, qué maravilloso. Bendice esta familia. Bendice esta familia. Bendice, los bendigo. Bienvenido a la casa del Señor. Por favor, Dwight y Lorna, pasen por aquí. Ayúdenme a orar acá por esta familita preciosa. Señor, y si hay alguien enfermo, yo envío tu palabra sobre Wanda Ugarte, Señor, que su papá partió con el Señor esta madrugada. Tráele fortaleza sobre Santita, sobre todos los que están enfermos, Señor, sobre nuestros pastores en las naciones, oh Dios mío, sobre las iglesias, Padre, sobre estos comicios electorales este domingo, sobre Puerto Rico, ten misericordia, cada nación, los hermanos de Beirut, Señor, mire esa explosión, Señor, Padre, trae consolación, trae sanidad, Señor, cuántas situaciones necesita el mundo conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Gracias por estas vidas, gracias por estas vidas, gracias por estas vidas que vienen a recibirte, a reconciliarse. Oh, gracias Señor, yo bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no sé si le van a tomar los nombres, quién está a cargo, por favor. Dios bendiga a esta joven que viene, que pasa, pastora, por favor. Mire, hermano, él es grande. Él es grande. Pastores, pónganse en las pilas, que cada reunión van a haber salvación. Cada reunión va a haber salvación. Fíjate que si algunos no caminan, Dios va a traer con a quienes van a caminar. La obra de Dios no se va a detener por nada ni por nadie. Esto es más serio que eso. Gloria a Dios. Siento a Dios. Aquí está moviéndose. Mira, ahí está. Dios está haciendo algo grande en esta vida. Dios está haciendo un milagro tremendo, hermano. Llegó la hora. Llegó la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si es posible, los que aceptaron al Señor pueden ir a aquella mesita que está abierta allí y le toman el nombre allí. Por favor, porque es importante tener sus nombres para orar por ellos. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Les pido a la audiencia televisiva, gracias por estar ahí, a todos los hermanos. Los bendecimos y le invitamos el domingo. Ejerza su voto. Y el viernes tenemos los cultos de los jóvenes. Precioso. Sí, tómenle el nombre allí. No los metan al salón. Y le toman el nombre rapidito. Y pasen allá. Ayúdalo. Dios es bueno. Dios es bueno. Allí mismo. Entonces, me despido de la audiencia, por favor. Siéntese un momentito, que lo va a dar dos segundos. Necesitamos.
Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI.